La Voz de América presenta.
El presidente Biden reitera que Putin no debería permanecer en el poder y propone nuevos fondos para Ucrania. La ONU destina funcionario para que negocie una tregua entre Ucrania y Rusia. Además, ola de violencia en El Salvador. El presidente Nayib Bukele declara estado de excepción. Y la broma que salió cara en la entrega de los premios Oscar. ¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias en el mundo al día. El presidente Joe Biden no se retractó de su discurso del fin de semana en Polonia, en el que dijo que el presidente Vladimir Putin no puede permanecer en el poder. Esto a pesar de que la Casa Blanca intentó aclararlo posteriormente. Veamos lo que dijo.
Estaba expresando mi indignación. No debe permanecer en el poder. Como saben, la gente mala no debería seguir haciendo cosas malas. Pero eso no significa que tengamos una política fundamental para hacer cualquier cosa para derribar a Putin de ninguna manera.
Biden dejó la puerta abierta a un posible acercamiento con Putin, pero advirtió que dependería de lo que su homólogo quiera conversar. El mandatario también anunció que solicitará al Congreso nuevos fondos para apoyar a Ucrania, así como para incrementar los fondos de seguridad nacional de Estados Unidos. Bien, entre tanto, la ONU anunció este lunes que emprenderá nuevos esfuerzos para negociar un cese al fuego en Ucrania. Para conocer todos los detalles, vamos en vivo con Ángela González. Ángela, ¿de qué se trata el anuncio?
Yasmín, el anuncio que hizo el secretario general fue un llamado al cese al fuego inmediato y dijo también que para eso ha estado en contacto con varios gobiernos, como el de Turquía, China, Qatar, Israel, India y Francia y Alemania, que están interesados en diálogos de paz.
Cesar las hostilidades para proteger a los civiles y poder llevar suministros es el cometido de la Oficina de Ayuda Humanitaria de la ONU, que ya se encuentra en acción para mediar con Rusia y Ucrania. El secretario general de la ONU así lo anunció.
Let's be clear.
Seamos claros, la solución para esta tragedia humanitaria no es humanitaria. Es política y, por tanto, apelar un alto al fuego inmediato para permitir el progreso de negociaciones políticas serias con el objetivo de alcanzar un acuerdo de paz.
Más de 13 toneladas métricas con medicamentos y equipo de salud reproductiva para hospitales materno-infantiles, entre otros, están en camino a las zonas más devastadas y se espera que otros cargamentos de la ONU lleguen la semana que viene.
Every day, women are giving birth.
Todos los días las mujeres dan a luz en medio de la guerra, a menudo en circunstancias que amenazan sus vidas. Con estos suministros, nuestros hospitales y nuestro heroico personal médico podrán ayudarlas a dar a luz de manera segura.
El secretario general también le dio la bienvenida a la convocatoria de consultas informales en Ginebra en abril, con el objetivo de entregar una declaración política para proteger a los civiles de armas explosivas en áreas pobladas.
Y otra de las iniciativas de la ONU en las próximas semanas incluye también la cooperación con la Agencia Internacional de Energía Atómica para garantizar la seguridad de las plantas atómicas en Ucrania. Yasmín.
Ángela, muchas gracias por el reporte. Bien, al menos 5.000 personas han muerto en Mariupol tras el inicio de los bombardeos de tropas rusas, según un conteo de las autoridades de esa ciudad portuaria. Mientras tanto, Rusia ha intensificado los ataques en Kiev y las tropas ucranianas siguen luchando para recuperar su territorio. Laura Sepúlveda nos tiene lo más reciente.
En Mariupol, al menos 5.000 personas han perdido la vida en la ofensiva rusa y 160.000 más se encontrarían atrapadas, según informó la alcaldía de esa ciudad. Mientras tanto, la invasión continúa en Kiev, la capital, y Yarkov va pareciendo un pueblo fantasma, pues la mayoría de sus residentes han huido ante los ataques aéreos rusos. En Lviv, Las evacuaciones tampoco cesan y un sitio de cuidado de menores ha tenido que trasladar varias veces a 23 niños a un nuevo lugar.
Los niños pequeños están durmiendo, luego suena una sirena y los niños comienzan a gritar. Puede cargar y llevar a un niño, pero no puedo cargarlos a todos. Puedes tomar uno o dos, pero todos están llorando, todos están gritando, gritando a alaridos.
Tropas ucranianas por lo pronto siguen luchando por recuperar territorios.
Hoy hemos liberado a Irpin. Ahora estamos llevando a cabo una operación de limpieza. Todavía no es posible regresar a Irpin. Todavía no es seguro. Nos estamos consolidando en nuestras posiciones.
Autoridades aseguran seguir la defensiva mientras delegaciones de Rusia y Ucrania se preparan para una nueva ronda de conversaciones este martes en Turquía, ante la que el presidente Zelensky ha dicho que evaluaría la neutralidad de Ucrania si tropas rusas abandonaran su territorio. Por lo pronto, Rusia formula nuevos anuncios mientras permanece a la defensiva con naciones que han expresado apoyo a Kiev.
Se está elaborando el borrador del decreto presidencial sobre medidas de visa de represalia que está relacionado con acciones hostiles de algunos estados extranjeros. Este decreto impondrá varias restricciones para ingresar al territorio ruso.
El Kremlin expresó estar en alerta después de que el mandatario estadounidense este sábado dijera que su homólogo ruso no debía seguir en el poder. Laura Sepúlveda, Voz de América.
Y mientras todo esto sucede, en Costa Rica, la diáspora ucraniana pidió el cese de la invasión rusa y se propuso combatir la propaganda de Moscú en Centroamérica. Donaldo Hernández nos trae el informe.
Ludmila y Julia, dos ucranianas que residen en Costa Rica desde hace varias décadas, se reúnen para planificar la próxima manifestación en la Embajada de Rusia en San José. La exigencia es clara.
Ir y hacer protesta, no a la guerra, sí a la paz, por el consulado ruso.
Según la Dirección General de Migración y Extranjería de Costa Rica, en el país hay 150 ucranianos, quienes en conjunto con la diáspora nicaragüense han realizado diferentes acciones para demandar el cese de la invasión rusa en su país.
Jamás pensamos que Putin, que siempre habla de ser hermano mayor, puede agredir, invadir, bombardear.
La gente de Nicaragua, que a pesar de que el país apoya a Rusia, apoya a Putin, pero el pueblo está expresando que está por Ucrania.
Aunque los combates están a miles de kilómetros de Centroamérica, los ucranianos que protestan en San José aseguran que libran una guerra contra la desinformación del Kremlin.
Tratamos de llevar la parte de la verdad, de todos los datos verificables, ¿ya? De todo lo que desmiente la propaganda ideológica.
La invasión rusa en Ucrania ha sido repudiada por la mayoría de los países del mundo y ha despertado la solidaridad con los ucranianos. Donaldo Hernández.
En Colombia, trabajadores de una empresa de seguridad aumentaron su producción de manera acelerada tras el inicio de la guerra en Ucrania. José Pernalete nos reporta que varios países, entre ellos Estados Unidos, han ordenado artículos blindados para donarlos a Ucrania.
En Colombia, los empleados de esta empresa aceleran sus trabajos para producir artículos de seguridad requeridos en Ucrania. Chalecos antibalas y cascos blindados son piezas demandadas en la nación europea para proteger la vida de quienes se enfrentan a las tropas de Rusia.
Ucrania ha sido un caso excepcional porque en las últimas semanas la producción tuvimos que aumentarla drásticamente, responder rápidamente a esa demanda. Hacer que el ciclo de proceso de 120 días se redujera a 12, incrementar las dos plantas de producción en tres turnos y poder tratar de poner un grano de arena de ayuda a las personas que están en este momento tratando de defenderse de los invasores.
Esta empresa, localizada en Bogotá, ha elaborado prendas antibalas para más de 40 jefes de Estado. La misión del personal está enfocada en suplir de piezas blindadas que urgen día a día en Ucrania.
Hasta este momento, de las personas que sabemos son los médicos que están en combate, las enfermeras que están en combate, los periodistas que se están desplazando a la zona de guerra, los civiles que están defendiendo su país y, por último, el ejército de Ucrania, que ya nos formalizó una orden de compra.
Autoridades de Bélgica, Reino Unido, España y Estados Unidos han ordenado estas piezas para que sean donadas a Ucrania.
Ahorita con lo de Ucrania llevamos más de 2.000 cascos y 2.000 chalecos.
En cada jornada se pueden producir hasta 800 chalecos. El costo oscila entre $500 y $600. José Pernalete, Voz de América.
Ahora pasamos a información de Honduras, donde la Corte Suprema de Justicia ratificó la orden de extraditar a Estados Unidos al expresidente Juan Orlando Hernández, imputado por vínculos con el narcotráfico. A esta hora nos conectamos en Tegucigalpa con nuestro corresponsal Óscar Ortiz. Óscar, adelante.
Yasmín, ¿qué tal? Un gusto poder saludarles. Así es, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ratificó la extradición contra el exfuncionario hondureño Juan Orlando Hernández. Esto por presuntos delitos contra el narcotráfico. Se conoció que la votación fueron 13 votos a favor y 2 en contra por parte de este proceso judicial, donde ya se ha dado a entender que no hay vuelta atrás, no hay ningún otro tipo de recurso que pueda impedir la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. A continuación vamos a escuchar a la voz oficial del Poder Judicial, el señor Melvin Duarte, quien explica cómo se llegó a esta decisión por parte de los magistrados.
Ha resuelto no al lugar el recurso de apelación planteado, lo cual significa, en consecuencia, que se confirma la decisión del juez natural de primera instancia de conceder la extradición del ciudadano Juan Orlando Hernández Alvarado.
Hernández, de momento, continúa recluido en el Comando Especial Cobra, hasta el momento de conocer cuál va a ser la determinación entre las autoridades policiales y el gobierno de los Estados Unidos para definir si esta misma semana sería extraditado a los Estados Unidos. Recordemos que la Corte de Nueva York lo está requiriendo por delitos relacionados con el narcotráfico. Este es el proceso que se ha desarrollado hoy en Honduras ratificando la extradición, Yasmín.
Óscar Ortiz desde Honduras, muchas gracias. Bien, un juez en Estados Unidos dictaminó este lunes que el expresidente Donald Trump probablemente cometió un delito cuando intentó presionar a su vicepresidente para que obstruyera al Congreso y anulara su derrota electoral el 6 de enero del 2021. El asalto al Capitolio ocurrió cuando el entonces vicepresidente Mike Pence y los miembros de ambas cámaras del Congreso se reunían para certificar la victoria electoral de las elecciones de noviembre del 2021 que le daban el triunfo al demócrata Joe Biden. El juez dijo que el plan de Trump para anular su derrota equivalía a un golpe de Estado. Y usted quédese porque al volver, el presidente Nayib Bukele adopta medidas extraordinarias en El Salvador ante repentina ola de violencia.
El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
El gobierno de El Salvador declaró régimen de excepción durante 30 días después de que en solo 24 horas se registraran 62 muertes violentas, la cifra más alta de asesinatos en un lapso similar en 30 años. Claudia Saldaña con la información.
Amplios operativos se desplegaron desde el fin de semana en diversas zonas del país y hasta ahora se reportan más de 600 capturas de miembros de pandillas.
Con el Estado no se juega. Las operaciones van a continuar. No vamos a descansar como gabinete para llevar tranquilidad a la población salvadoreña.
Aunque no se puede afirmar cuáles son las causas para el repentino aumento de homicidios, algunos analistas opinan que el gobierno no tiene el control del territorio y la seguridad pública, tal como lo aseguran.
Es una situación de incapacidad del Estado que da desnudo una vez más de que no hay un éxito, entre comillas, del llamado plan control territorial. La llave de la alza o disminución de homicidios no la tiene el Estado de El Salvador, la tienen los grupos de criminalidad organizada.
El presidente Nayib Bukele ordenó en su cuenta de Twitter decretar alerta máxima en los centros penales, racionar la alimentación, mantener a los reos en sus celdas y no dejarles ver ni un rayo de sol.
Eso evidencia incapacidad de tener que recurrir a medidas extremas como una medida inmediata ante una situación de estas.
Aunque las autoridades aseguran que para la mayoría de la población la vida cotidiana continúa de forma normal, muchos sectores del país temen que el régimen de excepción pueda abrir la puerta a violaciones de derechos humanos y abuso de la autoridad por parte del Estado. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador.
El Fondo Monetario Internacional aprobó un acuerdo con Argentina para refinanciar una deuda de 45 mil millones de dólares. El acuerdo creó una fractura entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta y exmandataria Cristina Fernández de Kirchner. Entretanto, en Uruguay, los votantes apoyaron en referéndum este domingo la propuesta del presidente Luis Lacalle Pou de no derogar 135 artículos de una ley que plantea cambios en condiciones para ajustar precios de combustible y el rol de las empresas públicas en la economía. Y ahora nos trasladamos a Colombia, donde la elección presidencial ya entró en la recta final. Yair Díaz nos trae el panorama electoral en ese país.
Colombia acudirá a las urnas en elecciones presidenciales el 29 de mayo y 8 candidatos se disputan la casa de Nariño. Según las encuestas, quien lidera la intención de votos es Gustavo Petro, representante de la izquierda política y quien busca llegar por primera vez al poder.
Somos la primera fuerza política del país. Hoy hay una inmensa responsabilidad que recae sobre nuestra espalda. La responsabilidad de llevar a Colombia a un buen puerto.
Seguido en la intención presidencial se encuentra Federico Gutiérrez, quien tiene el apoyo del gobierno actual y obtuvo más de 2 millones de votos en las elecciones primarias del pasado 13 de marzo.
La discusión hoy no es de izquierda, derecha o centro, es desde el sentido común. ¿Cómo tenemos una agenda donde los ciudadanos se sientan seguros, donde los colombianos se sientan seguros, pero al mismo tiempo tengan las oportunidades que merecen?
Otras de las corrientes en esta disputa está representada por Sergio Fajardo, quien asegura que Colombia merece un balance en el eje ambiental y a eso se dedicaría su gobierno.
66 días tenemos el frente para remontar, para llegar a la segunda vuelta y coronar la presidencia de la República.
La fórmula ganadora deberá recibir la mitad más uno del total de los votos válidos. De lo contrario, se realizaría una segunda vuelta el 19 de junio. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
En breve hay buenas noticias para cientos de migrantes en Estados Unidos. Esto y más al volver.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Gracias a un reciente fallo, algunos beneficiarios del alivio migratorio conocido como TPS podrán recibir la residencia permanente en Estados Unidos. Diva Lizeth Cash con la información.
Inmigrantes indocumentados amparados bajo el estatus de protección temporal que enfrenten una orden final de deportación y cuya naturalización haya sido solicitada por un familiar inmediato podrán recibir una residencia permanente. El desenlace se debe a un acuerdo entre el gobierno de Joe Biden y organizaciones proinmigrantes tras una demanda interpuesta por Carecen contra el Servicio de Migración y Naturalización, en ese momento encabezado por Ken Cuccinelli durante el gobierno de Donald Trump.
El señor Cuccinelli era el encargado de la agencia porque cambió una política que le quitaba la habilidad a ciertos miembros del TPS a poder ajustar su estado.
Según la sentencia emanada por una corte del Distrito de Columbia, ambas partes creen que la liquidación legal sirve mejor a los intereses del público, ya que se está violando un procedimiento administrativo motivado por un sesgo racial y antiinmigrante. Núñez asegura que con el fallo alrededor de 10.000 tepecianos podrán ajustar su estatus legal en Estados Unidos.
Porque una futura diferente administración puede cambiar la regla y si la persona es instalada correctamente, esta regla sí puede afectar a los TPS.
Según la orden judicial, USCIS deberá publicar en un plazo de 30 días un aviso en varios idiomas sobre este proceso en su página web, al igual que las instrucciones para contactar la oficina del asesor legal del Servicio de Migración, quienes procesarán solicitudes entre el 21 de marzo de 2022 hasta el 19 de enero de 2025. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Tras 2 años de pandemia, el presidente de Venezuela asegura que el 100% de la población adulta está vacunada en ese país. Sin embargo, especialistas catalogan como exagerada e increíble esa cifra y aseguran que los hospitales del país solo funcionan al 10% de su capacidad.
El mandatario venezolano calificó recientemente como un logro nacional el control de la pandemia de COVID-19 y destacó que su país ha podido cumplir la meta de personas inmunizadas gracias a las políticas públicas y medidas sanitarias tomadas a buen tiempo. El jefe del Estado además habló sobre la importancia y el tiempo de reducción para una tercera vacuna o refuerzo a partir de ahora.
La vacuna, cada 4 meses. Esa es la realidad de la evolución del COVID-19, la realidad.
Desde la Federación Médica, su presidente Douglas León Natera destaca que producto de las pésimas medidas de bioseguridad durante estos 2 años de pandemia han fallecido 633 galenos de todo el país.
Se nos ha muerto la gente, los médicos y el equipo de salud en los hospitales sin equipo de bioseguridad, ni siquiera tapabocas.
El integrante de la Academia Nacional para la Medicina, Julio Castro, ratificó la importancia de la tercera vacuna que muchos no toman en consideración.
Aquí se pone difícil porque creo que hay un tema de comunicacional que no hemos sido lo suficientemente efectivos en tratar de explicar a la gente cuán importante es la tercera dosis.
Castro enfatizó que en 2 años de pandemia el tinte político superó a la planificación y destacó que las regiones más afectadas han sido aquellas más pobladas y de conexión con las fronteras que siguen de alta movilidad. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Más adelante tendremos lo bueno y lo no tan bueno de la gala de los premios Oscar en Hollywood.
El 24 de febrero cambió la vida de millones de ucranianos. La invasión de Rusia a Ucrania puso sus vidas en pausa. Mujeres, ancianos y miles de niños huyen cada minuto del país. Con Celia Mendoza y Julia Riera, La Voz de América documenta desde Polonia esta crisis humanitaria sin precedentes en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Vidas en pausa. Encuéntralo en vozdeamerica.com.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Momentos históricos se vivieron en la entrega de los premios Oscar anoche. Una lluvia de estrellas, cambios en el formato, sorpresas y caos marcaron la 94 edición de los premios de la Academia. Verónica Villafañe nos da un recuento de lo sucedido.
Un desfile de celebridades en la alfombra roja dio inicio a la noche de los Oscar con un esplendor semejante al que se veía antes de la pandemia y que celebró la diversidad de talento. El conmovedor largometraje Coda, sobre una joven oyente en una familia de sordomudos que sueña con ser cantante, se llevó 3 premios: mejor película, mejor guión adaptado y mejor actor de reparto para Troy Kotsur, el primer actor sordomudo en ganar un Oscar. En otro momento histórico, Ariana DeBose se convirtió en la primera afrolatina en ganar un Oscar como mejor actriz de reparto por interpretar a Anita en West Side Story, el mismo rol por el cual Rita Moreno, la primer latina, ganó el premio hace 60 años.
Es un privilegio y un honor ser la persona que está a su lado. Estamos esperando más personas porque hay espacio, así que vengan.
Jessica Chastain ganó el Oscar como mejor actriz. El Poder del Perro, con 12 nominaciones, ganó un solo premio. Jane Campion se llevó el Oscar por mejor dirección, el segundo año consecutivo que gana una mujer.
Estoy muy emocionada que esto se esté moviendo rápido ahora. Lo necesitamos. La igualdad importa.
Pero los momentos históricos de la ceremonia fueron eclipsados por la bofetada que Will Smith le dio al presentador Chris Rock, que hizo una broma sobre la calvicie de Jada Pinkett Smith, la esposa del actor, que sufre de alopecia. Momentos después, Smith ganó como mejor actor por su rol en el filme King Richard. Al aceptar su primer Oscar, pidió disculpas por su acto de agresión a la academia, pero no al presentador. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
The Oscar goes to... ¡Encanto!
La película animada Disney, inspirada en la cultura y tradiciones de Colombia, también sobresalió en los premios Oscar y se llevó una estatuilla por ser catalogada la mejor película animada. El anuncio se dio justo después de la presentación de Sebastián Yatra, quien interpretó la canción Dos Oruguitas. También hubo espacio para la presentación de la exitosa canción We Don't Talk About Bruno, que se posicionó en Estados Unidos como la número uno de los álbumes más populares. Y en Colombia, el presidente Iván Duque reaccionó a través de su cuenta de Twitter, donde también mostró su orgullo y aprovechó para invitar al mundo a descubrir la magia de Colombia. Con esto nos despedimos.